Las 4 y 6 de la mañana, 3 y 6 de la mañana en las Islas Canarias. Muy buenos días, yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Gracias por estar en COPE. Y gracias a Dani Trigo por actualizarnos la información y a Adolfo Arjona por regalarnos una noche más de radio. Comienza en COPE el primer despertador de la radio. Esto no es un programa grabado, esto no es un programa al uso. Somos los primeros en poner las calles para que España siga creciendo y siga funcionando. Y siempre con historias positivas. Aquí le hacemos la cobra a la política, le hacemos la cobra a los malos rollos y nos fijamos en las cosas chulas, las cosas bonitas que suceden en cualquier parte del mundo y las compartimos siempre para comenzar los comienzos del programa, tanto a las 4 como a las 5 de la mañana. Hombre, yo creo que ya se está notando que el otoño ha llegado, que las hojas de los árboles empiezan a caer y sobre todo que el viento está marcando su presencia. Fíjate, las temperaturas han bajado y a todos nos gustaría estar en un lugar seguro, donde no pasar frío. Pero por desgracia hay muchas personas que no tienen un techo donde resguardarse y tienen que dormir a la intemperie, o entre cartones, o buscando lugares donde la llegada del mal tiempo pues no les haga enfermar. Debido a esta situación, el Ayuntamiento de París y los de algunos de sus distritos pues van a abrir sus puertas a partir del mes de noviembre para albergar a personas sin techo los meses de invierno. Atento, ponedor, porque desde el pasado febrero los franceses han creado 1.500 plazas más de acogida. La alcaldesa parisina lucha y cree además en esta iniciativa hasta el punto que sus convecinos se han ofrecido a ayudar en la creación de una sala de acogida exclusiva para mujeres con capacidad de hasta 100 personas en caso de condiciones extremas de frío. Y claro, esta sala podrá ser usada durante todo el año para que, por ejemplo, madres embarazadas puedan asegurarse que sus hijos tendrán un techo. Hombre, aquí en Poniendo las Calles esto nos parece una idea maravillosa, así que ojalá cuando llegue el frío todos podamos tener un sitio donde dormir.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las Calles.
COPE. Estar informado.
Es 15 de octubre 2018, estamos en la cadena COPE, vamos a estar juntos hasta las 6 de la mañana, pero te vamos a anticipar los contenidos o algunos de los contenidos que vamos a tener hasta las 5. Alejandra Estévez, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
Hay que decir que Beatriz Calderón sigue con un poquito de gripe, hoy no nos va a acompañar, pero tenemos aquí a Alejandra que nos va a adelantar algunas de las cosas que vamos a hacer.
Mirad, todos en alguna ocasión hemos sufrido algún tipo de dolor, puede ser por un golpe, por una herida. Y ese tipo de dolores normalmente con algún analgésico enseguida se calman y nos dejan hacer nuestra vida en paz. Pero el problema está cuando este dolor se hace crónico y nos acompaña durante las 24 horas del día. Bueno, pues enseguida te vamos a contar la historia de una de estas personas y cómo es su día a día del dolor crónico. Además, volveremos a recordar lo que nos contó el pasado viernes Jorge Casismeiro sobre el Día de la Hispanidad.
Porque ha habido un montón de ponedores que nos han pedido que lo repitamos, aunque os recordamos que el programa se puede escuchar en cualquier momento a través de cope.es en los podcasts, pero hay gente que nos ha pedido, por favor, que repitamos la entrevista de Jorge Casismeiro del pasado viernes, que la verdad le gustó a muchísima gente y es lo que vamos a hacer hoy. 4 y 9, 3 y 9 en Canarias. Iván Mosquera, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Cómo nos viene el tiempo para el día de hoy?
Pues sigue dando coletazos los restos de Leslie. Vamos a tener temperaturas en descenso en gran parte del país, lluvias fuertes en Navarra, norte de Aragón y de Cataluña y este de Baleares. Y al final del día en el sur de Andalucía también.
Muchas gracias, Iván. Hay un montón de ponedores que ya tienen su diploma oficial de ponedor de calles y hay otros tantos que lo quieren tener pero no saben qué hacer para obtenerlo.
Pues si quieres el diploma oficial de ponedor de calles, lo que tienes que hacer es llamar al teléfono gratuito al 950-60-06. Entras en la antena, hablas con el Pulpo y te llevas el diploma. Mira, todos ellos ya lo tienen.
¿Dónde estás, Miguel Ángel?
Estoy en Vejer de la Frontera y tengo todas las playas aquí alrededor. Yo he sido director del Banco Hispanoamericano, técnico de correo. Yo fui chofer del teniente coronel de ingeniero en el año 62. Yo he estado de noche dándole de comer a 6 vacas. Te digo que puedo llevarme hablando un mundo.
Me llamo Roberto.
Roberto, ¿cómo estás?
Muy bien. Es que, ¿sabes qué pasa? Que no sé escribir prácticamente con móvil. Ajá. Se me hacen las letras muy pequeñas y entonces prefiero venir aquí a decírtelo.
Ah, perfecto. ¿Te has cortado las uñas?
Me he cortado las uñas, me las muerdo. Paso un hambre. De verdad, si tenéis algo por aquí, un bocadillo, realmente el programa me gusta, pero vengo por el desayuno. He llamado a la puerta. Me ha visto un señor muy simpático, me ha pedido la documentación, 10 euros, que no sabía yo que había que pagar en la puerta.
Sí, hay que pagar.
Y una foto de carnet. No llevaba una foto de carnet, le daba un póster que tengo de Britney Spears, casualmente. Lo llevaba en el coche estúpidamente y se lo he dado y me ha dejado entrar.
Hay que ver.
Buenos días, Pulpo.
¿Cómo estás, hijo?
Pues de escándalo, y ahora que estoy hablando contigo, pues mejor todavía.
¿Cómo sabes que soy yo ahora mismo?
Hombre, porque te reconozco de la voz.
¿En qué parte del mundo estás?
Estoy ahora mismo en Almería, pero estoy de Granada. Estoy trabajando en el olivar.
Ajá, ¿y cómo están los olivares por allí?
Oh, de escándalo, nomás que lo estoy cuidando yo.
¿Qué les estás poniendo, mercromina?
Exactamente, más o menos, curándolo.
A veces es que ha llorado alguno.
A veces también, a veces hay que entablillarlo, a los que parte que están cargados.
Las 5:21, hora es edades.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Las 4 y 11, 3 y 11 en Canarias. Alejandra, lo puedes decir, no hay ningún problema.
No, que me alegra saber que todos somos un poco Dinamarca en
claro,
este programa.
A todos nos patina la lengua de vez en cuando y encima lo grabamos y lo ponemos a emitir.
Porque no nos da vergüenza. Claro. Si quieres tu diploma oficial de poner de calles, lo que tienes que hacer es llamar al teléfono gratuito 950-60-06.
Cuéntame a qué te dedicas, por qué estás poniendo las calles ahora y no estás durmiendo. Llámame en directo y el diploma es para ti. En cope.es hay un montón de cosas, ¿eh, Iván?
Sí, siempre tenemos, y en este caso Estados Unidos es un filón en esto de las redes sociales. Te cuento la historia de un menor que se había dormido y no llegó al autobús escolar. Pues bien, al intentar ir andando a clase se perdió, por lo que acudió a una casa para preguntar el camino. Hasta aquí todo normal, pero al abrirse la puerta apareció un hombre, escopeta en mano, y le disparó, sin causarle afortunadamente ningún tipo de daño. El vídeo se ha hecho viral, está colgado en cope.es y no deja lugar a dudas. El hombre, por cierto, ha sido declarado culpable. En el vídeo se ve cómo lo dispara, sale huyendo el pobre chaval, no le pasa absolutamente nada y ha sido juzgado y ha sido declarado culpable. Un día más vemos que hay una parte fea de Estados Unidos y vamos ahora con la bonita. Con la historia de un pequeño de tan solo 7 añitos, en julio de 2015 él y su madre adoptaron un perro de un refugio donde los sacrifican. Quedaron muy impactados y decidieron implicarse. El niño y su madre empezaron a hacer vídeos para conectar a perros abandonados con familias que quieren adoptarlos. En esos vídeos el pequeño describe de una forma muy graciosa cómo son esos animales, su nombre, su edad, su raza y claro, Pulpo, llevan salvados más de 1,000 perros.
¡Qué barbaridad!
1,000 perros ha salvado el niño y su madre.
Muy bien.
Y ya por último, un químico ha demostrado que cada edad tiene su olor especial. Lo ha hecho con un estudio realizado con medio centenar de voluntarios divididos en 3 grupos. Mujeres y hombres de entre 20 y 30 años, 45 y 55 y 75 y 95. La investigación se hizo durmiendo una serie de noches con la misma camiseta, donde habían colocado unos receptores de olor. Pues bien, los resultados fueron sorprendentes porque la mayoría de los voluntarios coincidió en que el olor perteneciente al grupo de más edad era el menos intenso y a la vez el menos desagradable en comparación con los olores de los demás grupos. Por su parte, el de las mujeres de mediana edad era el más agradable y el más intenso, y como nos imaginamos, el más desagradable, el de los hombres jóvenes.
¡Qué barbaridad! Todo eso en cope.es.
Eso es.
Y un montón de cosas más. 4:14 de la mañana, ahora menos en Canarias, y vamos, que era va a atender el teléfono gratuito 950-60-06. Llámame, entra en directo y cuéntame cómo estás poniendo las calles, que además te voy a regalar el diploma oficial de ponedor de calles, porque si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Hoy además en Facebook te estamos preguntando qué tal tiempo tienes en tu comunidad, en tu ciudad, donde te encuentres. ¿Nos enseñas tu temperatura? Públicalo, nosotros te vamos a leer dentro de un rato. Y quiero confirmar a Lau Haru, que nos ha llegado su mensaje y que te tenemos aquí, y que dentro de un ratito te vamos a leer, porque iremos leyendo los mensajes que nos vayáis dejando en facebook.com/poniendolascalles. Ponedores que nos acaban de seguir: José Vicente Rabasco Sánchez, Xavi Amat, María Luisa Sánchez Mesa, Victoria Lloret, María Isabel Martín Maldonado, Norita, Leila Blanco, Anabela Álvarez y José Pimentel. Recuerda que si tú me sigues, yo aquí lo voy a ver y te voy a mencionar para demostrar que solamente nosotros, los ponedores, somos los encargados de levantar España.
My moon, my guiding star. what you are. I know there's only one like you. There's no way they could have made two. You're all I'm living for. Your love I'll keep forever.
Las 4:17 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. Saludamos a los taxis, a la gente que está en la carretera, a la gente que va repartiendo leche, como por ejemplo Antonio Martínez, o a David Sánchez, que nos acaba de seguir en Facebook, o a Rubén Dacal López, o a Vicente Sánchez López, o a José Vicente, que son ponedores, oye, que nos han descubierto ahora y que han dicho, oye, ¿por qué no seguir a este programa de radio que es tan interesante? Es el primer despertador, que además nosotros estamos en directo, y como además te estamos pidiendo y la temperatura que estás teniendo en tu localidad, pues oye, nosotros nos asomamos a la ventana de los ponedores y la cantidad de cosas que nos estáis contando. Hay un montón de gente que dice que no hace el frío que estaban esperando y hay otros que están diciendo que hace bastante frío. Por ejemplo, José Manuel Casillas dice, buenos días Pulpo, fresquita la madrugada desde Valencia. O Juan José Monedero, en Marbella Pulpo, 18 graditos, ya se va notando el fresco. Hola otoño, dice Juan José.
Clea Villalobos nos dice que en Málaga hace 16 graditos, aunque dentro del metro está muerta de calor. La verdad, ya tengo ganas de que llegue el fresquito, dice. Es verdad que sí. Llegas a, estás en la calle y llegas al metro y hace un calor.
Hace un calor increíble.
La, el cambio de temperatura es horrible. Sí. Pablo Jiménez Fernández está en Gijón, que hace 12 grados, pero que pronto se va para Guipúzcoa. Y Raúl González Redondo está en Lugo, que hace 10 grados. O sea, que hay diferentes temperaturas en el resto de la península. Francisco San Lázaro dice que Leslie no se ha notado mucho en Murcia.
Menos mal.
Que no ha tenido mucha presencia la
menos
cosa.
Mal. Que aguante de buen tiempo, que el viernes estoy yo allí en Murcia en el Parque Fofó, ¿eh?
¿Ah, sí?
Hombre, claro.
Oye,
vamos
pues
a liar una con el pop español increíble.
Qué guay. Y si no, ya haces tú que entren en calor con tu música, bueno, ya verás.
Con la
y
música
el movimiento
en todas las cosas,
y del
claro
baile.
Sí. Por supuesto, claro.
No pensemos mal.
Claro.
Ronaldo Junior, buenas noches. Pulpo, 23 grados en Río de Janeiro.
Wow.
Dice, me gusta escuchar el programa para aprender español y mantenerme informado.
Muy bien,
qué
perfecto.
Guay. Oye, perfecto. 23 graditos en Río de Janeiro, ni tan
la
mal,
temperatura
¿eh? Nos
tan,
podríamos ir
tan
allí
buena,
a hacer
¿eh?
Un programa. Jolín.
Víctor Fajardo Fernández, Miguel Ángel Maqueda Ortega, Mario Ra y también David, son ponedores que nos acaban de seguir en facebook.com/poniendolascalles. Gracias por hacerlo y por demostrar que estáis ahí. Pues echando un cable a que este país siga funcionando. Un abrazo bien fuerte a la gente que está también intentando dormir y no lo consigue, pero escucha la radio. Bueno, hoy vamos a hablarte del dolor. Hay días que te levantas con un dolor de cabeza que te impide continuar con tu día a día, sobre todo de una manera normal. O un dolor de espalda, de tripa, de muelas. Pero imagínate que no es un dolor puntual, sino que ese dolor es un dolor diario. Acostumbrarte a vivir con esos dolores es bastante fastidiado. Es un dolor crónico en tu cuerpo.
Pues en España, un 20% de la población sufre dolor crónico, es decir, casi 10 millones de personas. Esta patología te puede causar problemas para trabajar, para encontrar trabajo, e incluso una vida difícil en el ámbito personal, ya sea conducir, cocinar, comer, dormir. Y esto no es nada raro. De hecho, entre el 40 y el 70% de las consultas médicas en atención primaria son por causas del dolor.
Fíjate, ¿tú sabías que el dolor crónico produce 500 millones de días de baja laboral en Europa? Esto es un gasto de unos 35.000 millones de euros. Atención, porque nuestros compañeros de la tarde han querido conocer vidas que hay detrás de estos números, como por ejemplo la vida de Karina Escobar, secretaria general de la Asociación de Personas con Enfermedades Crónicas, enfermedades crónicas inflamatorias, que además nos está contando su dolor.
Pues tengo múltiples dolores. Yo tengo una patología que es, tengo enfermedad de Crohn y espondilitis anquilosante, con lo que conlleva pues el dolor abdominal y dolor en diferentes articulaciones, además de la espalda, el sacro y el cuello.
Karina lleva sus últimos 12 años con dolor. Ya cumple 36 años conviviendo con ella y ha pasado por múltiples fases. Medicamentos, operaciones...
Bueno, también te vas haciendo mayor, la enfermedad también va teniendo sus secuelas y cada vez se hace un poquito más difícil. Y bueno, las personas que tenemos estas patologías, gracias a Dios, pues tenemos los nuevos fármacos, los biológicos. Yo llevo 20 años con biológicos y eso ha mejorado mucho mi calidad de vida, pero también tengo secuelas anteriores al biológico. Tengo dos prótesis de cadera, una de hombro, quiero decir, todo es muy complejo y a veces no es fácil.
Karina lo que hace es contarnos cuál es la filosofía de vida que lleva después de todo lo que ha pasado.
Pues yo lo que he luchado es para que no me frene el dolor. Cuando uno empieza con una patología crónica, y también cuando empieza desde pequeña, pues tiene que aprender a vivir con una nueva realidad y aceptarla. Y en ese proceso de aprendizaje, pues te vas también elaborando cómo convivir con el dolor, convivir con una limitación y querer pues tener una vida normal, lo más normal posible. En mi caso, pues los primeros años fueron bastante, no terribles, pero sí es verdad, terribles en cuanto a la situación. Pues en los 80 no había los mismos medios que hay ahora y yo que pasé casi 10 años de mi vida en casa o en el hospital. Tenemos enfermedades que funcionan por brotes y los brotes eran incontrolables.
Y es que por muchos medicamentos que tomes, que vayas mejorando, que a veces parezca que no duele tanto, a veces cuesta mucho sonreír. Y fíjate que la realidad es esta, y es que a ella le encantaría poder ser una sirena para no sufrir.
Te digo que yo todo el tiempo estoy con dolor. El único momento que no tengo dolor es cuando me voy a la playa, me meto en el agua y digo, ojalá que el mundo fuese en el mar, ¿no? Porque poderme mover en el agua, sentir el que no me pesa el cuerpo, es el único momento que no siento dolor del todo.
Fíjate, para ella y para la mayoría de los pacientes de estas características, les es muy difícil verbalizar lo que sienten, el tipo de dolor que tienen y además el poder expresar cuánto le limita. Dicen que es tan complicado que te entiendan que a veces incluso optas por no contarlo porque te sientes incomprendido. Pero vamos a conocer esta enfermedad desde el punto de vista clínico. Y para ello vamos a escuchar a la doctora María Ángeles Canós, que es vocal de la Junta Directiva, además de la jefa de la Unidad de Dolor de Valencia, quien destaca que lo mejor de Karina es la actitud que tiene, que además es muy importante.
Ayuda a llevarlo muchísimo mejor, incluso puede reducir el dolor, porque nosotros estamos acostumbrados a ver contabilizar el dolor, por decirlo de alguna manera, solamente la parte sensorial del dolor, parte emotiva y una parte social. Hay que valorar el conjunto del dolor. Cuando tú tratas a un paciente, no solamente le tratas la parte sensorial, tienes que tratar también la parte emocional, el descanso nocturno, como habéis comentado, todo eso contribuye a que el dolor se cronifique y al final sea muy difícil de tratar. Entonces, esa actitud positiva de Karina es el ejemplo.
La doctora pide cautela con la automedicación y el consumo de analgésicos y que lo mejor que se puede hacer es acudir a la unidad del dolor, antes que al médico de cabecera.
Ayuda a llevarlo muchísimo mejor, incluso puede reducir el dolor, porque nosotros estamos acostumbrados a ver a contabilizar el dolor, por decirlo de alguna manera, solamente la parte sensorial del dolor, pero hay una parte emotiva y una parte social. Hay que valorar el conjunto del dolor. Cuando tú tratas a un paciente, no solamente le tratas la parte sensorial, tienes que tratar también la parte emocional, el descanso nocturno, como habéis comentado, todo eso contribuye a que el dolor se cronifique y al final sea muy difícil de tratar. Entonces, esa actitud positiva de Karina la conocí hace poquito en la jornada esa que hicimos, la iniciativa esa que tuvo la Sociedad Española del Dolor con los pacientes el lunes y es encomiable, es el ejemplo.
Así que si tú eres de esas personas que tienes dolores crónicos, pide que te deriven a la unidad del dolor para que te atiendan, para que estudien tu caso y ellos puedan ayudarte. Mientras, nosotros te acompañamos hasta los momentos más duros, 4:25 de la mañana, ahora menos, en Canarias. Estamos en directo poniendo las calles, somos 29.644 ponedores en Facebook. Sígueme, que te voy a mencionar. Gracias por estar aquí.
Simplemente estoy cansado de esperar por las esquinas. Simplemente estoy ahogado de nadar a la deriva, pero aún me quedan fuerzas de ir volando hasta la cima. Todavía tengo algo para darte cada día. El abrigo de mi abrazo, la canción que merecías. Y es que voy dándome cuenta por la noche que algo brilla. Y aunque sea cámara lenta, eras tú lo que quería. Si te esperé toda una vida, ¿qué más da un poco más? Si te esperé toda una vida, nunca dije jamás. Si te esperé toda una vida, aún puedo un poco más. Te esperaré toda la vida. Simplemente te llamaba para ver si respondías. Sales a jugar un rato y curarnos las heridas. Y es que tienes en los labios una hoguera que encendida puede calentar mis manos si no encuentro la salida. Si te esperé toda una vida, ¿qué más da un poco más? Si te esperé toda una vida, nunca dije jamás. Si te esperé toda una vida, aún fuera un poco más. Te esperaré.
Las 4:28 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. Recuerda que a partir de las 6 de la mañana Carlos Herrera está aquí en COPE. Hasta entonces hay que poner las calles para que el país funcione. Y para eso estamos aquí los ponedores, la gente que vive al revés, la gente que hace trabajos que sin esos trabajos España no funcionaría como funciona. Juanjo Gómez, gracias por seguirnos. Pedro Manuel Fernández Rosillo, Fernando Romera, David González, José María García González, Juan José García, Fernando Cobos y Antonio José Hermoso, ponedores que nos acaban de seguir en Facebook y que ya están con nosotros levantando España.
Mira qué mensaje tan bonito nos deja Rafael Fernández Rodríguez en Facebook, que dice: buenos días, ponedores, ya estamos comenzando otra semana, parece mentira, pero día a día ya estamos a mediados de octubre.
¿Sí?
Y sin darnos cuenta con vuestra magnífica compañía. Aquí en Boadilla, mucho aire, pero no llueve, 11 grados, saludos.
Muchas gracias
es
por
verdad,
ese mensaje, sí señor.
No queda nada para noviembre. Liliana Sánchez, buenos días, ponedores. Aquí en Asturias no nos afectó, Leslie. Llovió todo el día, pero a eso ya estamos acostumbrados aquí en el norte. La temperatura es de 9 grados. Dicen, nada, normal para el mes de octubre aquí. O sea que, bueno, que está todo dentro de la normalidad.
Qué bueno que hay ponedores que están mandando fotos de termómetros, las capturas de sus móviles y también termómetros en las terrazas de las casas.
Sí, sí, fotos,
o sea, alucinante, alucinante.
Mira, Cres Alba también está en el norte, también está en Oviedo. Dice que exactamente en Oviedo hace 11 grados y que, como decía Liliana, no llovió, que las calles están secas. En cambio, en Huelva, en Moguer, hace 14 grados, nos dice Juan Manuel Gómez Roque. Y en Murcia hace 18 grados, nos dice Víctor García Andújar.
Pues muchas gracias por la información del tiempo. En facebook.com/poniendolascalles hay una ventanita donde podéis poner las temperaturas. Y si nos seguís, pues aquí lo vamos a ver y os vamos a mencionar para daros las gracias. Somos ya 29.654.
Vamos a empezar nuestra ronda informativa de noticias, califiquémoslas como curiosas.
Curiosísimas.
Curiosísimas. Y es que un chino llamado Qianlong Wang ha batido un récord Guinness. ¿Y cuál es? Pues es el de la nota más alta cantada nunca por un hombre. y pasó durante un programa en directo de la televisión china que se llama Happy Camp y sonaba así. Cómo la ambientan estos chinos, no, todo, ¿eh? La cosa.
Un ambientazo. Qué ruidito, ¿no?
Eso es. Eso. Eso ha convertido un récord Guinness y es la nota más aguda, más alta cantada nunca por un hombre. Fue, mira, yo es que no entiendo mucho, pero esto es un agudísimo mi en la octava, alcanzando una frecuencia de 5.423 hercios. O sea, esto debe ser una auténtica pasada.
Puede ser incluso molesto, ¿eh?
O sea, ¿Tú quieres probarlo a ver si superas el récord?
No. Hay frecuencias que te matan ratas. O sea, hay frecuencias de audio que se utilizan para matar ratas.
Pues cuidado con...
A ver si la van a contratar.
Pues este récord lo tenía antes un australiano, Adam López. Y ahora, pues mira, se lo ha llevado el chino. Y te cambio. Y ya que hablábamos de números uno, el miércoles 17 de octubre, Canadá se convertirá en el primer país industrializado que legaliza el consumo recreativo de la marihuana. Medida que algunos consideran uno de los mayores experimentos sociales y económicos en décadas.
Espérate cómo se van a
¿Qué te
poner
parece?
Allí. Algunos, ¿eh?
Exacto. Pues es que mira, llevan desde 2015 preparando este momento, la legalización total del consumo del cannabis. Solo otro país en todo el mundo, que es Uruguay, ha legalizado el consumo de la marihuana. Aunque en algunos estados de Estados Unidos, como Colorado, también es posible consumir legalmente el cannabis. Y también conocemos Holanda, que permite consumirlo en los coffee shop y demás. Vale, pero es que, ¿qué dice el jefe de policía de Toronto? Que aquí viene lo curioso.
Ahí viene el meollo, ¿no?
Que la lógica es de la legalización es mantener el cannabis fuera del alcance de los jóvenes y los beneficios lejos de las manos de los criminales. ¿Por qué? Porque según un estudio oficial, 4,9 millones de canadienses se gastaron en 2017 5.700 millones de dólares.
¡Qué barbaridad!
En cannabis.
¡Qué barbaridad!
Entonces, ¿y qué pasa? Que solo 570 millones de los 5.700 fueron pagados legalmente. Así que han dicho, oye, aquí hay mucho dinerito.
Un poquito de money y un poquito de control.
Vamos
también, ¿no?
Vamos a legalizarlo, hay un control y oye... Y que, pasta gansa con el cannabis.
Y que para el Estado también ingrese, ¿no?
Exactamente.
Jolín, qué cositas buscas, ¿eh?
Y ahora vamos a quedarnos en España, que tenemos también mucho que contar. Y es que el rey de los informativos lo ha vuelto a hacer. Matías Prats ha vuelto a ser aplaudido por su público del Club de sus Chistes. Y este fin de semana se celebró la Batalla de Gallos, patrocinada por Red Bull, que es una batalla de gallos muy importante. Y Antena 3 fue a cubrir el evento. Y en esto de que están entrevistando a uno de los participantes, pasó esto.
Una batalla dialéctica en la que todo vale con la palabra.
Mi estilo es carismático, tanto que si lo viste te recuerda a Matías Prats cuando te va a contar un chiste.
No me quiero entrometer, tengo todas las de perder.
Lo ha vuelto a hacer. Nunca defrauda. Le retó y dijo, oye, pues mirad, aquí una
de... Se la dejó ahí en la grabación para que le diera paso desde el estudio y que luego
exacto.
le respondiese. Muy bien.
Qué grande, Matías. Y también en España, este domingo se ha celebrado en Madrid el Perrotón, que es la séptima carrera solidaria para luchar contra el abandono de animales. Antes Iván Mosquera nos contaba sobre la idea de este joven, pues aquí también en España hay iniciativas muy bonitas, y es que 4.000 personas se han juntado con su ropa de deporte en la Plaza de Colón y han premiado al Ministerio de Interior. Todos corrían bajo el hashtag de Corre contra el abandono, y los mensajes pues eran todo de esta índole, claro, para intentar concienciar sobre el gran problema que hay del abandono de perros de compañía
es tremendo.
Y adoptar. Y el cantante canadiense Michael Bublé,
qué bueno.
Pues mira qué noticia te voy a dar que no nos va a gustar nada.
¿Qué ha pasado?
Y es que ha anunciado su retirada definitiva de los escenarios.
¿Por su hijo o qué?
Claro, a causa del desgaste que ha supuesto para él la lucha contra el cáncer de su hijo Noah, que le detectaron ya en 2016.
Claro, pero se repuso.
Se repuso, pero dice que es que está muy desgastado y que ahora tiene como una nueva percepción de la vida. Y que por lo menos lo último que ha dicho es que va a estar retirado de la música y que su último disco va a ser el que se va a estrenar en noviembre, que se llama Love.
Madre mía, con lo que nos gusta aquí Michael Bublé, pero es verdad, ya lo habíamos contado, recuerdo que hace un par de años o tres se lo conté a Carlos Herrera y nos quedamos planchados, pero bueno.
En 2016 pasó todo esto.
Me acuerdo
esto.
Que Herrera dijo, no te preocupes que ese niño saldrá adelante y al final se ha recuperado, pero a lo
se
mejor
está recuperando.
Le ha hecho mella el propio padre, alucinante.
Es que ha sido muy doloroso, dice, el camino, la lucha,
claro.
Y que está tan devastado que ahora mismo se quiere centrar en su familia y...
Lo que luchan los padres por los hijos, alucinante. 4:36 de la mañana, hora menos en Canarias. Nosotros estamos en directo acompañándote. Hagas lo que hagas, poniendo las calles, levantando España. I might have to wait, I'll never give up. I guess it's half timing and the other half's luck. Wherever you are, whenever it's right, you'll come out of nowhere and into my life. And I know that we can be so amazing. And baby, your love is gonna change me. And now I can see every possibility. But somehow I know that it'll all turn out. And you'll make me work so we can work to work it out. And I promise you, kid, I'll get so much more than I get. I just haven't met you yet. María Candelaria González tiene toda la razón del mundo, lo que nos acaba de contar en facebook.com/poniendo las calles. Dice, Pulpo, tengo fibromialgia. Se aprende a vivir con dolor, pero los que nos rodean no aprenden a vivir con personas con dolor. Por eso también tenemos que aprender a vivir el dolor en silencio, lo que contábamos antes. Pero os entendemos perfectamente. Yo creo que cuando nos inventamos este programa de radio era pensando en la gente que no dormía por algún tipo de problema, quizá un dolor, algún sufrimiento, y también acordándonos, por supuesto, a la gente que está en la carretera, la gente que nos protege, la gente que está en las gasolineras, la gente que hace trabajos súper extraños pero que son fundamentales para que el país funcione. Sois los ponedores, tanto por una cosa o por otra, sois la comunidad de los ponedores. Por eso, si alguien te pregunta qué programa de radio escuchas a esta hora de la madrugada, 4:38 de 4:6, poniendo las calles, el programa de los ponedores, el programa de la vida real y el programa que se realiza además en directo. 950-6006, el teléfono gratuito de este estudio para que lo marques. Si entras en antena te voy a regalar el diploma oficial de ponedor de calles. José Luis, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Cómo estás y en dónde?
Pues mira, estoy bien y estoy en Barcelona.
Ajá, ¿qué parte de Barcelona? Qué bonito es Barcelona.
En la calle Aragón.
Hombre, claro, es una de las importantes, ¿eh?
Sí, sí.
Ajá, ¿y cómo nos escuchas allí ahora?
Por la radio.
Sí, pero, claro, pero, por la radio, pero un transistor, una mini cadena.
Sí,
radio...
un transistor pequeñito, sí.
Ajá, ¿por onda media, frecuencia modulada o por crackdeck?
Onda media.
Ajá, qué bueno. José Luis, ¿y ahora por qué estás despierto y no estás durmiendo?
Pues porque estoy vigilando un parking.
¿Ah, sí?
Sí.
Ajá, ¿por si entran o por si salen?
Pues las dos cosas. Porque... A ver quién entra y a ver quién sale.
Ahora, ¿qué mosquito te tienes que llevar si sale alguien que no ha visto entrar, ¿verdad?
Sí, sí. Los oigo a todos. Cuando entran por las puertas, los oigo a todos. Ajá. Por donde entran.
Ajá. ¿Puedes controlarles por cámara o no puedes?
No tengo cámaras, no.
Ajá, o sea que...
Los controlo físicamente.
Físicamente, ¿no? ¿Quién es el último que ha entrado?
Una chica.
¿Y qué ha hecho la chica? ¿De dónde viene?
Del aeropuerto, trabaja en el aeropuerto.
Ajá, ¿que es cliente habitual?
Sí, sí, todas las noches.
Oye, Jesús Luis, tienes voz de buena persona, ¿eh?
Sí, intento serlo.
¿Cuántos años llevas trabajando ahí en el parking?
6 años llevo ya.
Ajá, y...
Estuve 5 años en el paro y me salió ese trabajo, tú.
Uh-huh. ¿Y estás a gustito ahí escuchando la radio?
Sí, muy tranquilo, escucho los deportes y después os escucho a vosotros. Uh-huh. hasta el Herrera.
Joder, ¿y a qué hora vas a salir?
A las 7 de la mañana.
Ah, hay mucha gente que nos escucha que está vigilando parkings.
Sí, sí.
¿Tú estás al tanto de cómo están robando ahora las tabletas, los teléfonos móviles, los ordenadores en los coches?
Sí, el año pasado me intentaron entrar aquí también a robar, ¿eh?
Uh-huh. Pero ¿sabes el método, José Luis? ¿Sabes lo que hacen? Así aprovecho y lo cuento a los ponedores porque... Es algo que es alucinante. Tú puedes tener un ordenador portátil o un teléfono o un iPad en el coche y no se está viendo. Pero con un aparato que llevan los cacos...
Lo localizan, ¿no?
Lo localizan porque la batería está emitiendo una frecuencia y ese aparato que llevan los cacos saben lo que hay dentro. Con lo cual, te revientan el cristal y te mangan el portátil.
Sí, Se las saben todas, se las saben todas.
¿Alguna vez estabas funcionando, estabas de servicio, José Luis, y te han entrado a robar?
El año pasado intentaron entrar. Lo que pasa es que bajé a la segunda planta y cuando me vieron salieron corriendo.
Jolín, menos mal. ¿Qué miedo sí, tiene que dar, ¿no?
Tuve suerte, sí.
Jolín, José Luis, ¿y cómo te enfrentas a una situación así? Imagínate que te plantan cara.
No, yo salgo corriendo, yo no les planto cara.
Ya.
¿Qué vas a hacer? No puedes hacer nada. Además, las órdenes de los jefes son claras, no te puedes enfrentar a ellos.
Claro, o sea que estás ahí más que nada por disuasión, ¿no?
Más que nada es un control de accesos esto, ¿eh? Claro. Es para vigilar quién entra y quién sale.
Claro. Jolín, José Luis, pues gracias primero por ser ponedor, por escucharnos y llamarnos.
Ya te escuchaba en la jungla, ¿eh?
¿A mí?
Sí, a ti y el otro que era colaborador, el Sevilla aquel.
El Sevilla, el Mojino, claro.
Sí, el Sevilla, me acuerdo.
La que liábamos ahí, ¿eh?
No veas tú, qué rato más bueno nos hacíais pasar.
Sí, lo que es la radio y el recuerdo que queda, ¿verdad?
Bueno, madre mía, cuántos años.
Qué bien, José Luis. Gracias por acordarte, ¿eh?
Gracias, Pulpo.
Te mandamos el diploma.
Muchas gracias, ¿eh?
Un abrazo, hermano, gracias.
Venga, buenos días.
Adiós, 4:42 de la mañana, hora menos, en Canarias. Acompañándote, hagas lo que hagas, intentando dormir, estás en la carretera, estáis vigilando, por cierto. Un abrazo, como siempre saludamos a la Guardia Civil y a la Policía Nacional. Equiparación ya, chicos, chicas. Gracias por protegernos, por vigilarnos. Emilio Campín, bienvenido. José Miguel Torres, gracias por seguirnos. Javier Ramírez, Enma Rocío Linares Macía y José Miguel Porcel nos acaban de seguir en Facebook. Ponedores, más y más ponedores que se vienen a levantar España. Hemos recibido muchísimos mensajes, por ejemplo el de Nuria Grau, el de Dolores, que nos decía: Pulpo, el otro día Jorge Casesmeiro tocó un tema súper interesante relativo al Día de la Hispanidad, una celebración muy importante para los españoles. Como grabamos todos los programas, pues vamos a volver a emitir esa entrevista, porque hay un montón de gente que quiere volver a escucharla y sobre todo gente que no pudo escucharla, que seguro que le puede interesar. Ahora sí que esto es una pieza grabada. 4:43, hora menos en Canarias. Estamos en COPE, estamos poniendo las calles en un día tan especial, este Día de la Hispanidad, este 12 de octubre. Día muy importante. Jorge Casesmeiro, buenos días.
Buenos días a todos.
Y día muy importante por un montón de motivos. O sea, es el día de nuestra bandera, día de nuestro país, de nuestra patria. Día solemne.
Día solemne, día de regocijo y alborozo para todos. Fiesta nacional, 12 de octubre, Día del Pilar, Día de la Hispanidad, Día de la Patrona, no nos olvidemos, de la Guardia Civil. Felicidades a todos los guardias civiles. Hoy sí, ¿verdad?
Hoy sí, ¿no? ¿Viste el otro día el tuit que publicó el Ministerio del Interior? Ministerio del Interior, es decir, el gobierno, felicitando a la Guardia Civil un día que no era su patrona.
Es que hay que salir al exterior de vez en cuando, para respirar aire puro, ¿verdad?
Es impresionante. Bueno, muchas cosas que contar de este día, Jorge. Tú eres coach, eres investigador, tienes un montón de control de las cosas que han sucedido en España. Y yo creo que en el año 1492 podríamos decir que confluyen un montón de grandes actos.
Pues un montón, pero fíjate qué cosa tan curiosa y tan bonita, ¿no? En 1492, en enero, se finaliza la Reconquista, ¿no? Se produce la rendición de Boabdil y la entrega del Reino de Granada a los Reyes Católicos, ¿no? Esto supone, pues eso, el fin de la Reconquista, ¿no? Era ya el único reino musulmán que quedaba en la península, ¿no?
Alucinante.
Esto en enero de 1492, pero bueno, pues va pasando el año y entonces llegamos a agosto y entonces publica ahí Antonio de Nebrija la gramática castellana, ¿no?
Claro.
Es decir, la primera gramática que tenemos de nuestra lengua, el primer estudio de nuestra lengua con sus reglas, que es clave en para la difusión del español a América, porque entonces los españoles van a América y llevan ya una gramática.
Es alucinante. Eso ya es un triunfo, ¿eh?
Es que es impresionante. O sea, fíjate lo que llevamos allí, ¿no? Y luego, pues oye, es que el 12 de octubre, pues ya es el día que un vigía de la Pinta, ¿no?, un sevillano llamado Rodrigo de Triana, pues grita tierra. Y es el primero en avistar el nuevo mundo, ¿no? Es decir, que bueno, en fin, que más se puede pedir a un país, ¿no?
Que claro, es alucinante. Se puede decir que 1492 es el año de España en el mundo.
Y por eso lo celebramos, fiesta nacional, fiesta de la hispanidad. Tú fíjate que tres triunfos, ¿no? De la exploración, de la cultura y también de la victoria militar, ¿no? Uh-huh.
Y la evangelización en muchos puntos, claro.
Bueno, esa evangelización es fundamental porque se produce más en este año que España inaugura la modernidad. Y hay que destacar, además recordando que estuvo aquí Borja Cardelús y nos habló de Fray Junípero Serra en California. Uh-huh. Pues claro, era franciscano, hay que recordar y aquí hacer un homenaje a esa orden franciscana que fue la primera en llegar a las Antillas ahí y luego pues ya en 1523, 30 años después del descubrimiento, los primeros en iniciar la misión en Nueva España, ¿no? Llevan entonces ese primer impulso místico y de renovación evangélica que se estaba produciendo aquí, y lo llevan al nuevo continente, ¿no? Luego ya llegaron los dominicos, los agustinos, los jesuitas, pero en esa evangelización pues es bonito acordarnos de los franciscanos, ¿no?
Fíjate, precisamente tenemos ahora mismo un papa que es americano, que además ha escogido para su pontificado el nombre de Francisco, con lo cual, una vez más, se alinean los planetas.
Ahí estamos. Eso sí que es una convergencia planetaria, ¿no?
Sí, sí. No lo de Obama.
Exactamente, ¿no? Fíjate, un jesuita argentino, ¿no? Lo que más me recuerda que este pasado mes de septiembre se estrenó en España un musical muy importante, ¿no? Y muy, muy imponente, titulado precisamente Francisco, que lo produjo José Luis Moreno, uh-huh. Y está basado en la obra de un poeta argentino que merece la pena destacar en torno a la hispanidad, Alejandro Guillermo Roemers, que además es paisano y amigo del Papa Francisco, al que le dedicó un poema. Fíjate, un musical titulado Franciscus.
Es alucinante. ¿Y quién es Roemers? Porque hay que destacarlo al hilo de la hispanidad, ¿no? Va casi junto.
Claro, es que tú fíjate, para empezar, pues ni el Papa Francisco ni Alejandro Guillermo Roemers existirían sin el descubrimiento de América, ¿no?
Claro.
Quiero decir, pues uno tiene, fíjate, el Papa era Bergoglio, un apellido italiano, y Roemers, pues no sé, parece más bien centroeuropeo, pero los dos llevan en la lengua la bandera de España, ¿no?
Claro.
¿Eh? Entonces, pues, ¿por qué destacar Alejandro Guillermo Roemers? Pues es un importante poeta y un gran amante de España. Fíjate que este hombre vivió, ahora tiene 60 años, él vivió y estudió en Madrid y sus primeros versos los escribió aquí, es decir, él ganó un premio de poesía en la Universidad Autónoma el año 77 y entonces tenía unos poemarios donde destacan poemas a España, por ejemplo, un himno a Castilla, otro que se titula Luna llena en la arena de Ronda, otro que es Noche en el Escorial o Capilla del Mar, dedicado a La Toja, ¿no? Son versos pues que él luego recogió en una antología que se llama precisamente España en mí, que fue, ha sido importante. Está además, creo que prologada por Luis Alberto de Cuenca. O sea, que
qué bonito.
Es un poeta importante para nosotros.
O sea, que ha hecho poemas dedicados a España.
Sí, sí, sí. Y creo que viene por aquí un par de veces al año. Y además tiene una singularidad, ¿eh? Porque, bueno, pues siempre tenemos una imagen tópica, ¿no?, del poeta, pero es que este hombre es un gran empresario también, es decir, él está al frente de unos laboratorios farmacéuticos que llevan su nombre, que son pues de lo más importante que hay en Hispanoamérica, ¿no? Y entonces, con esta doble faceta, digamos, de poeta acreditado, ¿no?, y de gran empresario, pues bueno, pues es un gran embajador para nuestra cultura en el mundo, ¿no?
Qué bueno. Me imagino que tendrás algún libro, algún poemita de este hombre que seguro que tienen que ser maravillosos.
Pues mira, yo he traído aquí un primer poemario que el tituló Soñadores, soñad. Aquí hay cuatro poemas dedicados a España, ¿no? Pero he traído este para leer este precisamente este poema de Soñadores, soñad, compartirlo con todos los ponedores, pero vamos a hacer una pequeña... Vamos a tunearlo.
Ah, muy bien.
En el Día de la Hispanidad, en vez de decir Soñadores, soñad, vamos a decir Españoles, soñad.
Qué bonito.
Y de vez en cuando podemos meter un Ponedores, soñad.
Qué bonito, ¿no? Qué bien. Pues
así que cuando me despaso...
Jorge Casesmeiro, cogiendo el libro, va a aclarar la voz. Porque es que estas horas de recitar también, ¿tú qué valor tienes, hijo?
Hay que hacerlo por España, todo por la patria.
Di que sí. ¿Y cómo suena eso de bonito?
Pues mira, suena así. Españoles, soñad. Abrid y cerrad la realidad con la llave mágica del párpado. Guardad en el cofre de la almohada mil viajes fantasiosos por la nada, cruzados nobles del espacio. Habitad vuestro mundo sin engaños, donde todo tenéis sin conservarlo, y bajad a la tierra por las noches, cuando al roce suave con la piel, egoísmo y ambición ya no hacen daño. Ponedores, españoles, soñad, poned el sol en el cielo encapotado, jurad que ningún hombre es malo, os dirán tontos, seréis extraños, y el peso de soñar tan grande, si en vuestra solitaria tarea de gigantes pone la realidad su desengaño. Españoles, soñad, que soñar es rebelión, no cobardía, desafiar el material imperio. ¿Qué entraña locura? ¿Qué duda cabe? ¿Qué héroe, qué genio no la tuvo un día? Españoles, soñad, y soñad, pues no soñáis en vano, que en la oscuridad creadora de los ojos reposan los destinos de lo humano. Sin sueños no hay futuro, ni habría cambio. No os conforméis jamás, seguid soñando, que se alimente el sol en vuestro lecho, que el presente no ate vuestras manos. Españoles, ponedores, soñad, pero antes de partir, decidnos, por favor, ¿qué habéis soñado?
¡Guau! ¡Qué bonito, eh! Y qué emocionante. Y está muy bien, además, que nos demos valor a nosotros mismos, porque es que si no, ¿qué hacemos?
Claro que sí. Por eso, pues bueno, pues damos muchas gracias a Alejandro Guillermo Roemers por manejar también nuestro idioma, y se lo dedicamos a los 572 millones de patriotas de la lengua española que hay en el mundo.
Sí, señor. Jorge Casesmeiro, feliz Día de la Hispanidad.
Feliz día a todos. Un abrazo.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
A esta hora la atención se centra en las calles del centro de Barcelona.
Pues que acaba de ganar Rafa Nadal en una auténtica exhibición de tenis. Todos los adjetivos que quieras, Carlos.
Se llama Adolfo Suárez Illana y es buen amigo. Querido Adolfo, buenos días.
Querido Carlos, muy buenos días.
Esto nos lleva a hablar de las caídas tontas.
Metí la pierna por el asa del bolso.
Nacho Carretero confiesa que con su nuevo libro no va a pasar lo mismo que pasó con Fariña. La historia de Pablo Ibar en el corredor de la muerte.
Un lugar muy desagradable, donde uno se da cuenta de lo que es la ausencia o la privación.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, todo pasa en Herrera en COPE. Todo pasa con Carlos Herrera.
Las 4:52 de la mañana, hora menos en Canarias. El agente Page manda un saludo bien fuerte a November 37 en la Nacional 302. Están por la Sierra de Grazalema con 10 grados. Gracias por poner las calles y protegernos. Gracias por estar en COPE. Ahora, lo siempre así. Minutos, llegamos a las 5 de la mañana, serán las 4 en Canarias, estamos en directo poniendo las calles, somos en Facebook 29.664 ponedores y un montón de ellos nos estáis contando las temperaturas que, bueno, tenéis en vuestros lugares. Hay gente que está mandándonos capturas de termómetros, hay gente que está con sus pantallazos y la verdad que es impresionante el equipazo que tenemos, ¿eh?
Mira, Francisco Javier, Javier A. dice, buenos días desde Bilbao. Dicen, Bilbao hace 18 graditos y para ser Bilbao esto es calor.
Es verdad.
Lau Haru, buenos días. No sé si me vais a leer. Mira, Lau, ya te estamos leyendo.
¿Sí?
Llevo una semana sin poder escucharos en directo.
¿Por qué?
Pero dicen directo, así que a lo mejor es que nos está escuchando en podcast.
En el podcast,
ojalá.
Claro, se baja el podcast.
Dice, pero ahí va mi temperatura. Cambio y corto. Y nos manda una foto de su termostato y hace 21 grados con 9. O sea, casi 22 graditos tiene en casita, ¿eh?
Muy bien.
En cambio, ¿cómo baja la temperatura en Burgos? José Segovia nos dice que hace 8 grados y medio en el centro de Burgos. Buenos días, ponedor. Curro Armada, buenos días Pulpo, noche fresquita por aquí, por Córdoba, hoy de nuevo envasando tallarines.
Muy bien, pues un montón de mensajes y un montón de actividad que los ponedores están llevando a cabo en este momento. Somos 29.665 en Facebook, si me sigues te voy a mencionar, sería maravilloso alcanzar hoy los 29.675 ponedores, nos hace falta 10 nada más, así que, y tienes ahí cosas raras, ¿no?
Tengo cosas raritas, antes he empezado hablándote de China y ahora otra vez, porque es que hoy han tenido un fin de semana muy, muy movidito. ¿Tú te puedes creer lo que les ha pasado a los trabajadores?
A ver.
Estaban en plena reunión en un banco y de repente, ¡zas!, un pitón gigante cae desde el techo hasta el suelo, repentinamente. Y mira, es que yo solo contando... ¡Ay!
Un poco... ¿Te refieres al pitón de la moto o a una serpiente pitón?
A una serpiente...
¡Ah, qué horror!
...de 2 metros, enorme, que se ve en las imágenes en un vídeo de
horror.
Cómo cae la serpiente de 2 metros al suelo.
Qué
en
miedo.
Medio... O sea, ellos ahí reunidos, trabajando, y de repente cae. O sea, no, qué horror. Imagínate qué nos pasa ahora mismo aquí en este estudio.
Puede pasar.
Acabo en Alcalá corriendo. ¡Qué horror! Pues... por suerte no ha pasado nada, llamaron a la policía y nadie salió herido. Y es que dice, y es que claro, es que lo fuerte es que es la segunda vez que pasa un año esto,
sí,
en el mismo sitio que cae una serpiente. Y es que dicen que puede ser que sea haya sido una cría de serpiente que ha sido, sí, criada por alguien y que estuviese buscando comida y en esta búsqueda.
Ya me he dicho, ya voy a comer todo.
¡Qué horror! ¡Qué miedo! Bueno, y ahora nos vamos a por los británicos para decirles que cuidado con el alcohol, por favor. El alcohol en grandes cantidades es malo y a veces nos hace hacer muchas tonterías como la que habéis hecho vosotros, queridos. Porque, mira, Pulpo, esto parece de chiste. Es una pareja de ingleses en plena luna de miel con la exaltación del amor y que todo es maravilloso.
Los abrazos y ese tipo de cosas,
que el alcohol,
¿no?,
fluya por, sí, nuestras venas, y a falta de Elvis Presley, pues, que estaba en Las Vegas, pues mira, nos vamos a Sri Lanka y nos montamos nuestra fiesta y al día siguiente nos levantamos y vaya, hemos comprado el hotel.
¡Ay, Dios mío!
¿En qué momento de tu borrachera compras un hotel? Y al día siguiente, claro, como no se pueden echar para atrás, pues han seguido para adelante con el hotel, que les costó, bueno, tampoco les costó tanto porque fue por 40.000 euros, pero bueno, obviamente no es algo que estuviese dentro de sus planes en su luna de miel. Y oye, ahora mismo puedes ir en Booking, puedes encontrar la reserva de este hotel en Sri Lanka y te cuesta 12 euros, 17 euros,
pues
la noche.
Está bien de precio, ¿eh?
No está mal.
Habría,
pero...
que buscar y nos hacemos una escapada.
Imagínate, qué bueno. Y Selena Gómez, la artista joven más influyente, mira, no logra vencer su depresión. Ha vuelto a ser ingresada en un psiquiátrico porque dice que no puede, que ya es consciente de que está en depresión y que cree que le va a ser muy difícil salir de ella.
Pues un abrazo bien fuerte a toda la gente que esté pasando por una depresión y nos esté escuchando, a la gente que está en la cama escuchándonos mientras su pareja, a lo mejor, o su marido o su mujer está durmiendo plácidamente y tú estás escuchándonos, pero bueno, al menos estás poniendo calles. Voy a mandar un abrazo a José Luis Albarro. José Luis Albarro nos acaba de seguir en facebook.com/poniendolascalles para ayudarnos a alcanzar los 29.675 ponedores. Si me sigues, yo aquí lo voy a ver y te voy a mencionar para que, bueno, celebremos que ya nos está siguiendo. Este programa de radio se llama Poniendo las Calles. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Tú, por escucharme, eres un ponedor. Enseguida vamos a hablar con alguien que tiene algo genial que contarnos, que ha editado. Es la enciclopedia de bares y restaurantes en España. Está muy divertido. Y antes de nada, lo que vamos a hacer es actualizar la información con Dani Trigo. Gracias por estar en COPE. Gracias por estar poniendo las calles. Got it right, playing and replaying old conversations, overthinking every word.